Estamos hablando de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Me van a permitir que una a este debate, porque viene con su libro caliente, caliente, debajo del brazo, pues ni más ni menos que el embajador diplomático español Inocencio Arias, al que todos conocemos como Chencho. Es un gusto tenerte aquí, Chencho. Gracias.
Un placer de estar aquí.
Vamos a decir que ya hay libro. Hoy tienes debajo del brazo este libro que se llama Con pajarita y sin tapujos. Por cierto, viene, claro está, con pajarita. Un libro original, políticamente incorrecto. Es que no esperábamos otra cosa, Chencho.
Bueno, como uno está jubilado, puede hablar.
Exactamente, es libre.
Sí, eso. Yo creo que digo ahí cosas que no, sin tapujos. Digo cosas. Cuando te jubilas ya no eres funcionario, ¿no? Entonces no tienes que estar pensando que si molesta a la izquierda, si molesta a la derecha, si molesta a tal persona. Yo no insulto a nadie, pero claro, en el libro, por ejemplo, el primer capítulo se llama La superioridad moral de la izquierda, que para mí es un puro cachondeo, claro.
¿A qué se refiere exactamente y por qué es un puro cachondeo?
Hombre, porque la izquierda, el pretender que la izquierda moralmente es superior a la derecha o al centro o lo que sea, es una cosa, solo lo puedo creer un seminarista de izquierda. Si ella sacerdote de izquierda, tiene que ser un imberbe de izquierda, porque es una santez total, y la historia reciente lo vemos. Si hablamos de el tema de corrupción, que está de moda ahora, lamentablemente, por los seres, pues claro, la cosa Gürtel fue bastante fea. Algunas otras cosas que hemos visto las de derecha son bastante feas, pero, hombre, lo veréis es que no tiene parangón. La Gürtel es una cosa, un caso de corrupción más o menos de primera división o de segunda división. Los ERES son de la Champions. Los ERES están en la categoría de la Champions. Llevarse dinero de los parados en la comunidad autónoma con más parados de España para fines no santos y manejados sin control, habían sido advertidos 14 veces, creo, por la Intervención General del Estado, de que se estaba haciendo un desvío irregular y ilegal de fondos, y sin embargo no se pone remedio a eso durante 9 años, pues eso no era un caso de corrupción de campeonato brutal. Y olvidemos ahora el tema económico, pensemos en la cosa política. Aquí hay una...
¿Son comparables el caso Gürtel y el caso ERE?
No, es mucho peor los ERES.
Es peor.
O sea, aunque sea totalmente contrario al Gürtel, pero son mucho, mucho peor los ERE, no hay comparación, ni por la cantidad, ni cualitativa, ni cuantitativamente. Aquí se trataba de desviar dinero que iba dirigido a los sin empleo. La Gürtel era otra cosa, aparte de que la cuantía de la Gürtel es muy inferior a los ERE. Pero vamos al caso político. Ajá. En el campo internacional, en el que yo, por mi profesión, he estudiado, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados, y con razón, a decir que Hitler es una figura execrable. Claro que lo era. Es un hijo de mala madre, claro que lo era. Pero, sin embargo, cuando se habla de Stalin, no se le alaba, no se le pone incienso, pero se dice, bueno, claro, se confundió, metió la pata, tuvo algunos excesos. No. Era un hijo de mala madre, tan grande como Hitler o más, porque tuvo más tiempo en el poder y mató a mucha más gente. Por tanto, no se puede, y claro, bueno, leer vamos a mucha más gente.
Chencho, te tengo que decirte una cosa, solo que Hitler provocó la Segunda Guerra Mundial, Stalin no. Stalin mató a muchísima gente, sí, pero no provocó la Segunda Guerra Mundial,
fíjate,
y venció hasta allá.
Pero mira lo que está
Europa,
diciendo Chencho. Me da la sensación que dice que si se escribe la historia de forma diferente,
claro que
si es desde la izquierda que desde
que
la derecha. Me da la sensación que estás diciendo
hasta
eso.
Hasta el punto, yo lo menciono, que muchas personas honorables de izquierdas, cuando se murió Stalin, escribieron poemas o cartas totalmente laudatorias. Es decir, por ejemplo, a mí me da vergüenza como demócrata, me da vergüenza que Alberti hiciera un poema a la muerte de Stalin. Pero si Stalin era un canalla, ¿cómo se hace un poema a la muerte de Hitler? Era un canalla, ¿cómo Alberti hizo un poema? Neruda hizo un poema a la muerte de Hitler. Aragón, el poeta francés, hizo un poema a la muerte de Hitler. Y luego tenemos hasta gente como muy seria, muy simpática, como Benet, que cuando estuvo aquí Solzhenitsyn era un tío que había estado en un campo de concentración y sabía lo bárbaro que era el estar en un campo de concentración en la Unión Soviética, pues dijo que después de lo que había dicho aquí Solzhenitsyn, que en algunas cosas estaba mejor que en Rusia, dijo Solzhenitsyn, que merecería que hubiera, había otra vez un campo de concentración para él. Pero ¿cómo se puede decir? Allende, el chileno, al que yo respetaba mucho, cuando Allende lo derrocaron con un golpe de Estado en el que estaba metida la CIA americana, por cierto, yo estaba en Bolivia, yo viví el tema de cerca, tenía muchos amigos chilenos, y yo lo sentí enormemente, y lo sigo sintiendo. Ahora, Alberti, en este punto de vista de que la izquierda es ciega, hizo también un poema sobre Stalin que no te lo puedes creer, diciendo: madres de la Unión Soviética, ¿cómo estamos con vosotros en este momento malísimo? Hijos de la Unión Soviética, ¿cómo? Pero bueno, pero si era un tío que se había cargado 30 o 40 millones de personas y que se había cargado cualquier vestigio de democracia.
Pues esto es un capítulo, Chencho, es, pero hay capítulo. Mucho más. No, porque mucho, tú hablas,
hay que
por
decirlo,
ejemplo...
Hay que decirlo, pero... Yo estoy con Chencho porque aquí ha habido un silencio interesado.
Es brutal.
Ha habido una preponderancia moral. Se han podido hablar de algunas cosas para criticarlas y de otras. Ni se hablaba, no solamente no se criticaban. Y me alegra que haya gente, jubilada o no jubilada, que tenga este discurso. Porque, oye, ahora hemos hablado mucho de Franco.
Sí.
La imagen que presidía la puerta de Alcalá en la Madrid republicana, sí, era la de Stalin.
Pero porque eso,
el retrato de Stalin estaba
penoso,
no, era la guerra. Pero es que, claro, parece ser que aquí eran unos los buenos demócratas maravillosos, claro, que no cometían ningún acto vandálico, y los otros eran unos sátrapas.
Pero yo comprendo que en un primer momento, bueno, Stalin no fuera atacado. Lo comprendo. Por ejemplo, Miguel Hernández tiene frases muy laudatorias hacia Miguel Hernández, el poeta de Orihuela, hacia Stalin, pero el pobre Miguel Hernández murió en el año 42, 43. No tenía tiempo de haberse dado cuenta de lo que era el mundo y las barbaridades que estaba haciendo Stalin. Pero Alberti,
de todas maneras,
Alberti era un tío viajado. Alberti era un tío que fue agregado cultural en París.
De hecho, de todas las maneras, no es toda la izquierda, porque hay una parte de la izquierda que sí ha sido siempre muy crítica y ha sufrido las consecuencias del estalinismo.
Con tardanza.
No. Y durante el estalinismo también, ¿no? Toda la izquierda contemporizado, perdona.
Con tardanza.
Mucha gente de izquierdas fue mandada a los campos de concentración por Stalin, y los procesos de Moscú en los años 34.
Pero los intelectuales, los intelectuales
aquí,
occidentales,
aquí, algunos,
muchos, Sartre, otro santón. Sartre piropeó a la Unión Soviética. Bernard Shaw piropeó a la Unión Soviética. Es que da vergüenza.
Si pecados todo el mundo tiene.
Por el titular,
no, si no,
Jordi,
digo,
tienes que estar
cosa.
De acuerdo en una cosa. Los dictadores son criticables y criticados,
claro, no,
independientemente de que sean de izquierdas o derechas. Y aquí parece que ha habido dictadores de izquierdas que caían simpáticos.
Bueno,
eso ha sido así.
Igual que dictadores de derecha también han caído simpáticos.
No, pues critico yo eso también. No,
porque vemos que ha hecho la derecha con Pinochet, con Videla, con todos los dictadores de Latinoamérica, Chencho, durante décadas.
Piropearlos poco.
Y décadas.
Piropearlos poco. Escribir poemas de Pinochet, no recuerdo ningún poeta español. No recuerdo poeta. No.
Podemos hablar de algunos escritores españoles, lo que decían de Franco.
La izquierda no tiene más poetas. Eso ya lo destrozó...
Durante una época, sí.
Trapiello de esto de que la guerra civil había más... No, eso destrozó. Hay poetas en la derecha y poetas en la izquierda.
Pasemos a otro capítulo, porque es que realmente este libro, con pajarita y sin tapujos, de un hombre que no tiene pelos en la lengua, como es Chencho Arias, y que le gusta decir lo que siente, aunque no sea políticamente correcto. Por ejemplo, el tema de la Constitución. Dices, la Constitución es un texto antiguo, lo dices con mucha retranca, porque como dices...
Es el capítulo más irónico que tengo.
Exacto, dice, claro, ha cumplido ya 40 años, madre mía, imagínense, una Constitución con 40 años, un texto antiguo, con efluvios franquistas que hay que reformar, en fin...
De pura coña.
Eso es. Claro, el que te conoce sabe que es
cuando
así.
Cuando alguien dice que la Constitución es muy antigua porque tiene 40 años, es que te da risa, porque la Constitución de Estados Unidos tiene 200 y pico años y funciona. La Constitución de Francia es de año 58, tiene 20 años más que la nuestra.
Con algunas reformas.
Claro que
y la Constitución americana...
Pero claro, tiene enmiendas.
Tiene muchísimos cambios y muchas interpretaciones. Es una constitución abierta, como la nuestra.
Se cargó la esclavitud, pero bueno, para pensar que la nuestra es porque no la votó todos los españoles que ven ahora, porque eran pequeños, o estaban ese día acostándose con la amante, o lo que sea.
¿Tú no estás de acuerdo en que alguna reformita necesitaría?
Claro, sí, reforma, varias, dos o tres o cuatro, ya lo creo. Pero eso de...
Pero hay cauce, el mundo ha cambiado.
No, pero claro que hay reformas. Por ejemplo, que las herederas del trono pueden ser las mujeres, aunque nazcan la cuarta o la quinta, por supuesto. Después cambiar la forma del Senado. Hay varias cosas, y más que podríamos sacar. Más que podríamos sacar. Pues, pero es que entonces... aquí la gente se lanza a decir, entonces, claro, yo...
Otra cosa es que no la han votado. También es otra de las críticas, pues claro, y también lo sacas en el libro.
Y ninguno de los que viven en Estados Unidos ha votado la Constitución americana. Claro. Y ninguno, y de los que viven en Francia, muy poco han votado la Constitución francesa. Pero ese es un capítulo hecho un poco con ironía, hablando de los scratches, que para mucha gente hay scratches buenos y scratches malos. Si se le hace a Rimada, el scratch puede ser bueno, pero si se le hace a la Colau, el scratch es malo. Una vez más, esta idea de que cosas buenas o malas en función de quién la haga. Bueno, y otras cosas, el juramento que se hizo en las Cortes, en la última Constitución de las Cortes, pues también fue una cosa un poco... yo lo trato con sorna, ¿no?
Uh-huh. Hay capítulo, ¿cómo no vas a hablar de Estados Unidos? Por Dios, después sí. De estar, ¿cuánto tiempo?
11 años. Como
embajador, 11 años.
11 años entre embajador.
Desde 1997 y 2004, ¿no?
Eso fue de embajador. Y luego de cónsul estuve del 5 al 10. Lo tengo un poco...
Lo dominas
bueno,
el tema.
No sé, es difícil dominar a un continente que es la nación más importante del mundo. Pero en fin, estoy familiarizado. La familia de mujer vive allí. Yo estuve el mes pasado 20 días allí, es decir, que voy con rato. El año que viene iré a las elecciones a ver quién gana.
Por eso yo sí que creo que estás en disposición de decirnos quién es el político más promiscuo que ha vivido en la Casa Blanca.
Eso está en otro capítulo.
Se llama de la promiscuidad.
Sexo,
¿no?,
en la Casa Blanca.
Sexo en la Casa Blanca. ¿Quién es el más de los... vamos.
El más promiscuo, con diferencia, ha sido Kennedy. Kennedy le dijo un día...
JFK.
Kennedy le dijo un día a Macmillan, al primer ministro británico, que si estaba 2 días sin encontrarse con una mujer, le daba dolor de cabeza. O sea, que era un poco obseso. Ahora, y por eso está el capítulo, en su época los periodistas guardaban silencio. Ah. Inmediatamente después, el que ha tenido el menor desliz o le ha costado la presidencia o está a punto de costársela. A Clinton, por ese motivo, por la becaria y por el chas que hizo el liguero a la becaria cuando se quedaron solos, que él ya se volvió loco porque era un hombre muy rijoso, estaba siempre encerrado en las paredes de la Casa Blanca, pues estuvo a punto de la presidencia porque la inhabilitación de Clinton pasó al Senado, como puede pasar la de Trump, que es quien decide, la Cámara de Representantes no decide, la Cámara incoa el expediente, pero lo decide el Senado. Hacían falta 66 votos de los 100 para cargárselo al bueno de Clinton, y sin embargo se quedaron en 60, pero la mayoría del Senado votó en contra.
Ahora ahí por mentir
sobre un tema sexual.
Chencho, yo no sé si cómo lo planteas en el libro, pero ¿qué te parece la situación? ¿Te parece preocupante la situación del presidente de los Estados Unidos? ¿Te parece que sus políticas...?
A mí me parece que es un personaje totalmente inquietante. Inquietante. Por ejemplo, va a crear problemas, ya lo está creando, en el tema medioambiental, en el tema con Israel, va a crear problemas. Alguno más. A lo que ocurre aquí, nos obsesionamos tanto con un presidente como Trump, con cualquiera presidente americano de derecha, que incluso le metemos mano en cosas que es cuestionable que debamos meterle en mano. Por ejemplo, en la emigración y, por ejemplo, en los gastos de defensa. Si la Europa Occidental, los que pertenecen a la OTAN, se han comprometido a gastarse 2% de su Producto Nacional Bruto en defensa, han pasado 8 años y están aún en la mitad de lo que tienen que gastarse, incluida España, es normal que este tío, que es un bocazas, que es un misógino, que es un fantasioso, que es un bravucón, es normal que proteste. Y si él tiene una frontera de 3.200 kilómetros con México, por la que se le cuelan gente y se le cuela droga, es normal que quiera hacer un muro. Y cuando aquí bravamos contra ese muro, yo digo, ¿cómo somos tan estúpidos? Pero no tenemos otro, un muro en Ceuta y otro en Melilla. Porque a Trump, que es un personaje inquietante, bravucón, mentiroso, hay que atacarle lo que hay que atacarle. Y podría repetirse el presidente de los Estados Unidos, aunque aquí nos reviente la idea.
Ya. No sé si ha podido hablar con él en alguna ocasión.
No he hablado con los aspirantes que hay en la carrera presidencial. Solo he hablado una vez con Biden, con el que irá favorito hasta ahora. Ahora que ha surgido Bloomberg, veremos lo que ocurre. Pero
ha intentado cargarse Trump.
¿Cómo?
Hay que intentar cargarse Trump a Biden.
Claro que intergaláctico, hombre, pero eso, otra cosa es que lo haya intentado con procedimientos poco ortodoxos.
Por eso,
pero
por eso,
todo
eso.
El mundo intenta cargarse a su rival.
Sí, 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 pero digo con procedimientos, en fin.
Sí, poco ortodoxo.
Bueno, me hace mucha gracia en algún otro capítulo que Chencho Arias siempre es muy español y ha querido, siendo diplomático, no se te ha ocurrido jamás, Chencho, ofrecer champán francés.
No.
Y mira que han ido, en fin, tú dices capitostes de la ONU. Visitas que has tenido, en fin,
jefes de gobierno,
pero tú siempre con cava.
Yo cuando llegué a Bolivia, que debuté allí, piqué con un pardillo y compré, me acuerdo, una botella de vino francés y una botella de champán francés. Y luego cuando se estaba terminando, yo dije, bueno, pues yo soy un mamón. Pero si esto vale más caro que el cava español y estoy para defender los productos de España, digo, yo no compré en mi vida. Una botella de champán francés, nunca la he comprado. Y dado los puestos que he ido, he consumido mucho cava. Yo creo que he consumido como 340 o 330 cajas.
Y los personajes lo valoraban, decían, ¡oh, qué rico!
Bueno, pero a mí me decía, por ejemplo, cuando teníamos en Los Ángeles el cóctel del Día del Cine Español, ¿no? La que había una semana de cine español, y yo daba un cóctel que iban 160 personas, 180 personas. Entonces la gente pedía a lo mejor un gin tonic, o un champán francés, y yo decía, no mire usted. Aquí hay. Vino de Rioja, vino del Perdés, que me acuerdo que en un momento yo también importé, Jerez y champán español que se llama cava. Y está riquísimo, el que lo toma, el que te lo deja. Y está. Primero era mi obligación y segundo me salía barato.
Vamos a ver qué están diciendo los oyentes con la presencia de Chencho Arias aquí en el programa, repasando además este libro que a su vez da un repaso a todas las cuestiones que en este momento están candentes. Adelante, adelante, Pilar.
Nieves, están súper curiosos, hacen preguntas. Por ejemplo, Jesús, ¿con qué ministro trabajó más a gusto?
Uy, yo he trabajado con Augusto con varios. He trabajado muy a gusto con Pérez Llorca, con Ordóñez, los dos se han muerto, con Matutes, trabajé muy a gusto, con quien trabajé, con casi todo, trabajé menos a gusto con Solana, pero por una razón muy sencilla, Solana, un tío competente y listo, pero me di cuenta en el primer momento que quería fumigarme, como así ocurrió, entonces claro, yo estaba ya un pelín más incómodo.
Muy a gusto,
hubiese,
¿no? Claro.
Trabajado con él, igual que con Ordóñez, que era del PSOE, igual que con Matute o con Pérez Llorca. Yo he trabajado con ministros de los tres partidos.
Y nos pregunta Juan también cómo nos ven a los españoles desde fuera de España, usted que ha viajado tanto y ha sido embajador en tantos sitios.
Depende del sitio. En Asia no se nos ve, no existimos. En el África Negra tampoco existimos, pero eso es normal, tampoco existe Bélgica o Italia. A nosotros se nos ve en Iberoamérica, en Europa, en Europa más cerca de nosotros, y un poco en los países árabes. Y en Estados Unidos se nos ve normalito. Se nos ve poco, pero sí es cierto, se nos ve poco, pero es cierto que en lo que se nos ve hay una cosa de simpatía positiva. No hay animadversión, como ocurre con Francia. A Francia se le ve bastante más y tiene a veces una actitud provinciana con Francia, piensa que Francia es más culta que ellos, que saben vestir mejor, pero cuando hay crisis entre los dos países hay una clara tirria hacia Francia. Con nosotros no ocurre.
Estamos hablando con el diplomático Chencho Arias. Nos dan unos minutos que seguimos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estamos en el final de esta primera hora de programa. Hemos empezado con mucha virulencia hablando de algunas cuestiones como este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y hemos seguido a continuación repasando España y el mundo con la ayuda de Chencho Arias con este libro que se titula Con pajarita y sin tapujos, que es un libro, ya lo hemos dicho, que es ameno, es divertido, es original, da que pensar, políticamente incorrecto. Claro que hablas de Cataluña, Chencho.
Sí.
De Cataluña se habla y mucho, ¿no?
Es inevitable. Yo no quería, pero es que es inevitable.
Dices Cataluña vista por un charnego. ¿Cómo la ves?
Bueno, lo veo regular. Pero claro, yo soy pariente de charnego. Yo tengo muchos paisanos y muchos parientes que fueron a parar a Cataluña al principio de los 50. Y eso ha hecho que yo, sin conocer muy bien Cataluña, la conociera bastante antes que conocí Madrid, o que conocí Valencia, o que conocí Bilbao. Entonces, por razones de diverso tipo, desde que me eduqué con jesuitas catalanes, de tener parientes allí, yo he ido bastante a Cataluña.
Uh-huh. ¿Y el momento este actual, cómo lo catalogas?
Pues lo veo regular, porque hay un montón de catalanes, una minoría, pero una minoría muy numerosa, que han aprendido, han mamado, que ellos son diferentes de los españoles, que España los ha oprimido secularmente, que ellos no pueden desarrollarse culturalmente en buena medida porque Madrid se lo impide. Bueno, hasta voy a decir de gente sensata que no han tenido un premio Nobel todavía porque Madrid lo impide, no tiene un premio Nobel de literatura.
Vaya.
Ignorando, por ejemplo, que los premios Nobel no los proponen los gobiernos. Es decir, había algún premio Nobel español que fue logrado en contra del gobierno, si al gobierno lo hubiesen preguntado, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, y a Camilo José Cela, creo que lo presentó una catedrática de literatura suiza, creo recordar. O sea que no, pero en fin, eso se le ha dicho muchas veces cosas de este tipo, que Madrid y España lo asfixia culturalmente, que es una forma curiosa de asfixiarlo. En Madrid, cuando viene un artista catalán, llenamos los teatros. Cuando viene un cantante catalán, llenamos los teatros. Allí hablan catalán libremente, e incluso se sanciona a los que rotulan las tiendas en castellano. El año pasado, quiero recordar, cuando yo empecé a escribir el libro, tres teatros oficiales en Madrid estaban regidos meritoriamente, por catalanes. ¿Cuándo va a ocurrir esto, que en Cataluña hay tres teatros oficiales regidos por un andaluz, un gallego y un madrileño? Pues uh-huh. Nunca. Por tanto,
bueno,
esto de que los asfixiamos, es lo que digo yo, que es una broma. Y decir que tienen todo un presidente de la Generalitat, que los que no somos catalanes tenemos un defecto en el ADN, es que
pues hay que leer a Chencho.
Eso sí que es racismo.
Chencho, ¿te has quedado a gusto con este con Pajarita y sin tapujos en 10 segundos?
Yo me he quedado muy bien con el libro, y más a gusto todavía cuando tú me lo difundes.
Chencho, un placer. Gracias por estar aquí. Inocencio Arias, este libro que sin duda no deja indiferente a nadie. Ya bienvenido.
Pasó mañana la segunda edición.
Caray, gracias a todos.